Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos para acompañarte y para acompañarnos Pilar Cisneros y yo. Acabo de recibir un mensaje de WhatsApp de nuestro jefe de Nacional, que está pendiente de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que tenía que haberse producido a las 2 de la tarde. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, me acaba de decir que ya es oficial que la comparecencia se va a producir a las 6 de la tarde, es decir, 4 horas después de lo que estaba previsto. Sánchez se ha querido reservar esta comparecencia. Sabemos que después del Consejo de Ministros, quien comparece normalmente es la ministra portavoz, la ministra Montero. Sánchez se ha querido reservar esta comparecencia, pero, bueno, debe haber un buen lío ahí dentro de Moncloa, porque esto en principio lo tenían preparado. Como si no estuviéramos todos pendientes, como si no tuviéramos la expectativa, que ya se nos ha ido anticipando, de que este sábado pues se iba a relajar un poco el aislamiento. No digo confinamiento, porque ayer Santiago Muñoz Machado, que estuvo aquí la tarde de COPE, nos explicó que la palabra confinamiento no es la adecuada, que la palabra que hay que utilizar es aislamiento. Como si no fuera importante este asunto. Es decir, la obsesión por la imagen provoca estas cosas. En principio, la desescalada, otra palabra que no se debe decir, por lo visto, bueno, esa es fácil de intuir que porque no se puede decir, la está coordinando la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, desde hace días, con un panel de expertos de hasta 50 expertos, o sea, muchas especialidades. Y, hombre, esto en principio lo tenían que tener preparado. ¿Por qué nos anuncian una rueda de prensa a las 2 que hasta las 4 no se produce? Claro, inevitablemente, después de las que llevamos, esto nos hace recordar cómo han sido los anuncios que ha hecho el gobierno, por ejemplo, con el asunto de los niños. El martes pasado, después de que el sábado, porque a Sánchez le gusta hacer el sábado sus anuncios, se nos anunciase que el fin de semana pasado iban a salir los niños, compareció ahora ya hace una semana Montero, contó que iban a ir solo al súper, y ese mismo martes tuvimos hasta 3 versiones diferentes. Y el viernes, o sea, cuando faltaban horas para que se produjera la apertura para los niños, todavía no estaba claro qué iba a pasar con las zonas comunes. Y tuvo Sánchez, digamos que el cuajo, vamos a decirlo así, de comparecer en el Congreso la semana pasada y decir que es que toda esa descoordinación se debe a que pecaron de prudentes.
Es verdad, pecamos de prudencia. Nuestros hijos y nuestras hijas lo son todo.
Estamos metidos en una especie de obsesión por la imagen, por la propaganda, dos ruedas de prensa diarias, altos representantes del ejército, hasta que decidieron que los quitaban porque el general Santiago metió la pata con aquello que no metió la pata, porque en realidad con todo lo que pasaba, dos ruedas de prensa diarias, anuncios que se suceden sin concretar. Recordemos la batalla por el salario mínimo, la renta mínima, Iglesias y Escribá. Digo que es la tormenta perfecta. Sánchez, probablemente aislado, probablemente aconsejado por Iván Redondo, sin escuchar mucho a sus ministros más capaces, se dedica a programar una especie de ejercicio permanente de propaganda. Y por otro lado, un gobierno muy complicado, formado por dos socios, gobierno en el que Iglesias y sus ministros no renuncian a avanzar y ocupar terreno. Claro, la batalla es permanente. La batalla es permanente y es la tormenta perfecta entre la voluntad de propaganda y la falta de cohesión dentro del gobierno, aunque Iglesias acaba siempre consiguiendo que Sánchez le dé la razón. En estas circunstancias, con una medida importante como esta, Casado nos ha dicho que otra vez se ha enterado por los medios de que se va a anunciar hoy la relativa apertura a partir del sábado que viene.
No puedo opinar sobre él porque me vuelvo a enterar por los medios de comunicación. Así difícilmente se nos puede pedir lealtad, más allá de la que estamos teniendo, que es mucha. Así difícilmente se puede recetar unidad si ni siquiera se nos informa de lo que se pretende hacer.
Estas declaraciones de Casado son especialmente, digamos, preocupantes porque hoy echaba a andar, en principio, la comisión, que es la que iba a recoger, la comisión en el Congreso, los pactos estos, que primero fueron pactos de la Moncloa, luego pactos de la Reconstrucción, y de momento están en poca cosa o en nada. Casado ha propuesto a Pastor como presidenta de la comisión, una persona con experiencia institucional, pero ahí hay una falta de acuerdo porque el PSOE y Podemos se anticiparon a pedir la solicitud de la comisión sin pactar con el PP el contenido de la misma. Desgraciadamente para todos, esto va a quedar en nada. Desgraciadamente para todos, porque los datos de la EPA, que solo han empezado hoy a recoger de alguna manera la destrucción de empleo, reflejan hasta qué punto es necesario un gran acuerdo nacional, que todos rememos en la misma dirección y, sobre todo, que haya un gobierno que se remangue, porque es que en cuestión económica, desde que a mitad de marzo se anunciaron los planes para un plan de choque con 200.000 euros, 200.000 millones de euros, no se ha hecho prácticamente nada. Sí, la flexibilidad para los ERTEs, que luego tienen problemas burocráticos, pero las líneas de crédito, los avales, no llegan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que crece el número de llamadas al 016, el teléfono de atención a víctimas de la violencia machista. El pasado mes de marzo se registró la cifra más alta de los últimos años, con 6.273 llamadas. Carmen Lavallén.
Casi 7 de cada 10 llamadas en marzo las hizo la propia denunciante y crecieron en el mes en el que arrancó el confinamiento a un ritmo del 10% sobre el año anterior. En total, 6.273 llamadas registró el 016 el mes pasado, lo que eleva el total desde enero a casi 17.000. Madrid y Canarias encabezan la tasa más alta de llamadas por millón de habitantes y Andalucía y Murcia son las regiones con más pulseras telemáticas de control de agresores por habitante. El número de estos dispositivos para proteger a las víctimas de violencia machista se ha disparado un 50% en el último año para situarse en 1.811. Hay más de 60.000 casos activos de violencia machista en España, la mitad de ellos con protección policial por su nivel de riesgo.
Y la Guardia Civil y Cruz Roja han tenido que asistir a un grupo de mujeres que se encontraban confinadas en un club de Alterne de la provincia de Zamora. COPE Zamora, Ángel García.
La Guardia Civil de Zamora, en colaboración con Cruz Roja, asistía en las últimas horas a varias mujeres confinadas dentro de un club de Alterne al norte de la provincia. Los agentes tuvieron conocimiento por parte de las mujeres residentes que la situación que mantenían dentro de este establecimiento comenzaba a ser precaria, ya que les estaban quedando sin alimentos, productos de higiene y desinfección básicos y no tenían posibilidad de hacerse con ellos. Tras recibir la información, la Guardia Civil contactó con Cruz Roja en Zamora para mantener una entrevista y solucionar esta situación antes de que se agravase. Se les entregaron varios lotes de productos de alimentación, higiene personal, limpieza y desinfección, así como medicación para una de ellas. También se les informó de cómo poder regresar a sus lugares de origen cuando fuese posible.
Y te cuento que España es el primer país europeo en celebrar un ciberencuentro nacional de escuelas ocurrentes en el que han participado 60 jóvenes de 6 comunidades autónomas. Nacho de Gamón.
Jóvenes gallegos, andaluces, catalanes, canarios, valencianos y también de Madrid han tenido la ocasión de reflexionar sobre cómo está afectando a los jóvenes la pandemia y qué preguntas les surgen de la actual situación, tanto hacia el presente como hacia el futuro. Destacaron la necesidad que tenemos de la presencia de otros para estar bien y también esperan que este confinamiento nos haya vuelto más humanos, siendo capaces de actuar a partir de ahora con más empatía. Es la primera vez que Escola realiza un ciberencuentro de este tipo en Europa. El próximo será en Italia, tras los celebrados en Argentina, Colombia y México.
Y en los deportes, se cancela la Liga de Fútbol en Francia. Luis Munilla.
Sí, Pilar, lo acaba de hacer oficial el primer ministro Edouard Philippe en su comparecencia ante la Asamblea Nacional. El deporte profesional, incluido el fútbol, no se va a reanudar.
La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre.
Dice que la temporada 2019-2020 en Francia, incluido el fútbol, todo el deporte, incluido el fútbol profesional, no se va a reanudar. Sigue hasta ahora esa comparecencia ante la Asamblea Nacional exponiendo el plan de desconfinamiento, pero la liga se da por terminada y, según además están contando medios franceses como el equipo Radio Monte Carlo, el fútbol volvería directamente en agosto con la nueva temporada. A todo esto hoy hemos conocido que la UEFA ha fijado como fecha límite el 25 de mayo para que cada una de sus asociaciones determinen qué hacen y cuándo reanudan en su caso sus respectivas ligas. Y recordamos que este martes ha fallecido el exfutbolista y comentarista televisivo Michael Robinson a los 61 años, víctima de un cáncer.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, cielo parcialmente nuboso, temperaturas suaves mañana y pasado, aunque la primera ola de calor llegará el fin de semana con el mercurio cerca de los 30 grados. El vicepresidente Aguado cree que las personas mayores de 50 años deberían ser las últimas en salir a la calle. Aguado dice que al ser el sector más vulnerable, el sentido común y los expertos aconsejan que sean los últimos en abandonar el confinamiento. Y una caída de ingresos propios del 70% es lo que calcula el Museo del Prado por culpa del coronavirus. El buque insignia de la cultura trabaja ya en un plan de desescalada en tres fases. La tercera y última sería la reanudación de las visitas con un régimen restringido de apertura. El Prado no tiene fecha aún para abrir sus puertas al público. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a hard life to be true.
Cuarentena, 20 de abril. Ayer cerramos una semana dura, durísima. 17 historias que se apagan. ¿Y tú te quejas de quedarte en casa una semana más? No tienes ni idea de lo que está pasando ahí fuera. El desconocimiento es atrevido, pero la realidad acojona. A por el lunes, quédate en casa. ¿Quién puede escribir un mensaje así en las redes sociales? Te voy a dar una pista. La foto que lo acompaña es de una persona a la que solo se le ven los ojos y además muy poco. El resto es una especie de ser fantasmal enfundado en un plástico blanco con bandas azules que la cubre por entero con mascarilla quirúrgica y luego unas grandes gafas como de buceo encima. Esos ojos, detrás del plástico transparente, dicen mucho. En realidad lo dicen casi todo. Lo primero, que son ojos de mujer. Y luego se nota con claridad que proyectan fuerza, carácter, determinación. Todo eso hace falta para trabajar en primera línea como auxiliar de enfermería en los tiempos del coronavirus, en uno de los lugares que más ha sufrido con la enfermedad, con más carga sanitaria y también emocional, como es una residencia de ancianos. Fuerza, carácter, determinación, eso hace falta también para impartir justicia y pitar una falta a gigantes de 2 metros en una cancha de baloncesto. Se llama Esperanza Mendoza. Y ahora usa mascarilla, pero lo normal es que en sus labios lleve un silbato. Es una de las dos únicas árbitras de la Liga ACB de baloncesto y ahora ha dejado de pitar a Felipe Reyes, Sergio Llull o Rudy Fernández para pelear con un jugador microscópico a quien desde luego es mucho más difícil imponerle disciplina, que es el COVID-19. El 8 de marzo pitaba su último partido en España, en el Palacio de los Deportes, en Madrid. Era entre el Real Madrid y el Zaragoza. Curiosamente, el mismo partido que pitó en su debut en 2017. Pero todavía el miércoles día 11 viajaba a Turquía para arbitrar en la Euroliga femenina como árbitra de la FIBA. El día 12 de marzo, mientras regresaba de Estambul, se entera de que el jugador del Real Madrid baloncesto, Trey Tompkins, da positivo en coronavirus. Y ella se pone en cuarentena. Esperanza Mendoza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Te pones en cuarentena porque, claro, habías estado en contacto precisamente con ese jugador y con toda la plantilla del Real Madrid hacía bien poco, el pasado 8 de marzo. Pero cuando termina esa cuarentena, ¿no te quedas quieta y decides recuperar lo que fue tu primera vocación, por decirlo así también, que es la de la enfermería?
Sí. Exactamente, así fue.
¿Y qué haces?
Pues buscar trabajo. Sabía de la alta demanda que había de este tipo de trabajo, entonces empecé a buscar trabajo y realmente lo busqué en residencias de mayores, porque sabía que era un sector que estaba siendo muy, muy castigado y que realmente necesitaban ayuda.
Y enseguida consigues trabajo y el 3 de abril empiezas ya a trabajar, ¿no?, en una residencia de ancianos.
Exactamente. Sí, eso es.
Pero ¿cómo haces esa transición tan rápida de las canchas de baloncesto a la residencia de ancianos, Esperanza? De repente te pones el traje de protección y te vas a cuidar a las personas mayores. Es un cambio total. ¿Cómo te acostumbras?
Bueno, yo creo que es al final cuando... Al principio yo creo que ninguno éramos conscientes de lo que se nos venía encima ni del problema que íbamos a tener. Creo que todos minimizábamos un poco, bueno, pues será menos o será menos de lo que dicen. Y cuando ya te das cuenta, primero que se ha parado toda la competición, en el momento que se para toda la competición deportiva en general, dices, algo grave pasa, porque creo que el deporte es difícil de parar. Y ves que no sabes cuándo va a regresar, entonces... Estás en casa, te sientes encerrada en casa y dices, pudiendo estar ayudando, ¿para qué quedarme en casa, no? En ese momento cambias el chip y dices, voy a aportar a la sociedad ese granito de arena que ahora mismo necesita.
Y allá que vas, te sale el trabajo, porque lógicamente era un sector que necesitaba mucha gente para trabajar, y allí que te plantas. ¿Qué decía tu familia de esto, por cierto, de esta decisión?
Bueno, mi marido sí que me apoyó. A mi familia no le hizo mucha gracia porque al final te metes en primera línea de batalla con todo la falta de conocimientos que hay acerca del tema, con no saber si íbamos a tener material o no, cómo nos íbamos a encontrar. Y bueno, pues fue... Mi familia no le hizo tanta gracia.
Y empiezas a trabajar y empiezas a atender a los ancianos, a estas personas que también estarán pues inquietas, con miedo, sin saber muy bien qué pasa... ¿Qué has aprendido durante estas semanas, Esperanza?
Bueno, lo que he aprendido es que siempre vas a recibir más de lo que das. Cuando entras en una residencia, ahora mismo, como tú dices, los mayores están, la palabra es, desorientados. No saben qué pasa, no son conscientes de lo que pasa porque muchos no llegan a entender la situación que hay, por qué no les visitan la familia, por qué no van como siempre, por qué nosotros vamos enfundados en estos trajes y aún así siempre tienes a alguien que te pone una sonrisa, que te hace una gracia o que te pone una buena cara ante algo que le dices o haces y eso te aporta mucho positivo.
Esa semana, ¿verdad?, la del 20 de abril fue muy dura. Tú lo dices en ese tuit.
Mucho, sí. Sí, la verdad que sí. Creo que ahora mismo estamos bastante tranquilos, todo va mucho mejor, pero las dos primeras semanas de trabajo han sido muy, muy duras. Muy dura porque nadie se imagina lo que es, cómo funciona el virus. Yo no sé cómo funciona a nivel médico, no sé cómo se puede parar o no sé cómo la prevención que hay que hacer, pues hago la que me han enseñado. Pero cuando tú ves cómo actúa en una persona y con la rapidez que actúa de dejar a una persona que está perfectamente y al día siguiente llegar y no conocerla, del cambio físico que ha dado en 24 horas, es increíble.
¿Eso te ha pasado a ti? Es decir, estar hablando tranquilamente hoy con alguna de las personas a las que atiendes y al día siguiente decir, pero si no es la misma persona, si ya no puede ni hablar, ¿es así?
Totalmente. Yo, mira, tengo una anécdota con una señora que estaba en la clínica, que además un día que la, vamos, el día, un miércoles fui a verla, estaba bien, estaba además, se había maquillado, se había pintado los labios de rojo, fue algo que me llamó la atención, y estaba sentada en su silla de ruedas porque tenía problemas de movilidad normales a su edad, pero haciendo sopas de letras y también con una sonrisa. Cuando llegué al día siguiente y entré en su habitación, le pregunté a mi compañera si era ella porque no la conocía, del cambio físico que había dado en 24 horas. Es que, de verdad, es una imagen que tengo muy grabada, porque de ser una persona totalmente válida, que estaba haciendo crucigramas, que estaba súper bien, al llegar allí estaba encamada, con oxígeno, con un color de piel. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención este virus, es el color amarillo de piel que se te pone. Es que es una imagen que tengo muy grabada.
O sea, que es muy, muy intenso y muy duro emocionalmente hablando, Esperanza, porque además, claro, luego está el tema del aislamiento, de que estas personas llevan mucho tiempo sin poder ver a sus familiares, y vosotros, aparte de asistirles sanitariamente, os convertís también un poco en su familia en esos momentos.
Sí, porque además se les ve muy triste. A las personas que mentalmente se encuentran mejor, se les ve súper triste, se les ve deprimido, porque lo que te digo, no llegan a entender qué está pasando fuera para que no vean a sus familiares, ¿no? He presenciado alguna videollamada entre familias y realmente es duro por las dos partes, pero la persona que se queda en la residencia es como, tiene ese desazón de ¿por qué no? ¿Por qué no vienes si te han dicho que no vengas? ¿Pero qué me vas a pegar tú? ¿No? Es algo que no entienden, que sus hijos o sus nietos no pueden ir a verle.
Esperanza, dices que la situación ha mejorado, que estáis más tranquilos, que estáis controlando la situación. ¿Le estás contando a estas personas a las que atiendes en la residencia que eres árbitra de baloncesto?
Pues mira, algunas se han enterado por los medios de comunicación. Sí que hay algunas que se han enterado por periódico o por televisión. Y sí que algunos familiares se lo han dicho cuando han hablado por teléfono. Ellos tienen los que pueden, tienen su teléfono sí. móvil, y algún familiar sí que se lo han dicho. Oye, una de las chicas que trabaja ahí contigo es árbitra de baloncesto y ha salido en la tele, sí.
¿Y qué te dice?
Una de ellas me ha pedido que le grabe un vídeo a una de sus nietas, que le ha hecho mucha ilusión.
Qué bueno. Estas cosas son bonitas, ¿no, Esperanza?
Sí, son muy bonitas. Y además sí. Es eso, que ellos lo reciben como... O sea, es una noticia buena dentro de todo esto. No es algo que les saca del día a día y es como, mira qué guay.
Claro, es incomparable. Lo que pasa es que tú tienes dos profesiones, fíjate, ¿cómo diría yo? Para una persona realmente con mucha fuerza, con mucho carácter, con mucho... Yo siempre tiro para adelante. Por un lado, estamos hablando que eres una de las dos únicas árbitras que hay ahora mismo en el máximo nivel del baloncesto, en la Liga CB. Que tú tienes que pitarle una falta a Felipe Reyes y te tienes que quedar tan pancha porque es lo que tienes que pitar, ¿no? Y estamos hablando de eso, de pedazo de deportistas de 2 metros, ¿no? Pero luego, claro, está, fíjate, esta lucha contra una cosa tan pequeña como es un virus. En algún momento has, no sé si comparado, que ya sé que hay mucha distancia, pero has pensado, jo, qué pelea en un sitio y qué pelea en otro, pero qué distintos, pero qué parecidos a veces.
No, comparado no. Sí que es verdad que todo lo que vivo como árbitro me ayuda en esta situación. El tema de empatía, trabajo en equipo, porque el trabajo que se hace en la residencia con el equipo que hay allí es muy bueno. Todo el mundo ayuda a todo el mundo. Trabajo, el saber trabajar bajo presión, porque hay mucha, no presión por parte de nadie, sino presión de la situación en que nos encontramos, ¿no? Y los momentos que vivimos, saber gestionar esa tensión, todo eso sí que me ayuda con el tema del arbitraje. Al final el arbitraje es un deporte, es un juego, y sí que un equipo gana y otro pierde, pero no se pierden vidas, es totalmente diferente, ¿no? Y aquí sí.
Tienes, por cierto, un recuerdo ahí también en Twitter para Michael Robinson.
Sí, porque es que, bueno, lo he leído en el descanso, en el trabajo, y para mí mi infancia es con Canal Plus, con los partidos de fútbol, con Carlos Martínez y con Michael Robinson, escuchando su voz el día después. Es que mi padre lo veía mucho y lo tenía siempre en casa, y esa es mi infancia, ¿no? Y cuando he visto hace muy poquito el programa de su informe Robinson sobre sí. cuando quedamos campeones del sí. mundo en fútbol, y fíjate, en 2 días pues se apaga esa voz, ¿no? A mí la verdad que es un trocito de mi infancia que hoy se apaga.
Bueno, Esperanza, todo el mundo te llama Espe, me ha dicho sí, Pilar Casado, nuestra compañera de, sí. de Deportes Cope de baloncesto. Espe, que lo que estás haciendo verdaderamente nos parece a la mayoría de nosotros, que lo que estamos es confinándonos en casa, extraordinario, que esperamos que pronto ganes la batalla ahí en esa residencia de ancianos para que vuelvas a pitar, porque significará que hemos recuperado la normalidad y vuelve también el deporte, porque como tú decías antes, si se paraba el deporte es que la cosa era muy grave, y esa es una sensación que tuvimos muchos, así que estamos deseando que vuelvas con el silbato y vuelvas a pitar un partido de baloncesto. Esperanza Mendoza, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Earth was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals
developed. Realmente la gente es asombrosa y lo estamos descubriendo esta semana, Rosa Rosado, con tantas historias.
Desde luego que se pila.
Bueno, los oyentes de este programa también lo son, cada uno a su nivel y en este confinamiento, y le estamos preguntando qué series han descubierto.
Y tenemos por aquí a Pablo de Madrid, que nos dice que está enganchadísimo a Daredevil, el héroe ciego de la cocina del infierno. Yo la serie no la conozco, la peli sí, la verdad es que me gustó, pero bueno. Eso nos cuenta Pablo y esto nos cuenta Eva.
Buenas tardes, gente. Yo he retomado, he vuelto a ver Frasier, que la recordaréis todo el mundo, era de los 90, además me recuerda a los años que pasé de lectora de español en una universidad del norte de Inglaterra y fueron unos años estupendos en mi vida, le tengo un cariño muy especial. Estaba enamorada de Niles, me encantaba Niles y ahora la he vuelto a ver.
Qué
y
bueno,
me
qué
encantando.
Bueno. Ha recuperado
y la siguiente que voy a ver, es otra que sí. Viene muy recomendada también, se llama Afterlife. Un abrazo, adiós.
607-15-0602, ahí dejáis vuestros mensajes.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que no hay civismo. No pensamos sino en nosotros mismos.
Sí, vamos a ver, no sé qué parte no hemos entendido. El pueblo llano de que solo puede salir un progenitor con los niños. Que hay que tocar lo mínimo imprescindible o, si es posible, nada. La distancia social de 1.5 metros. Así que el que no sepa cumplir las normas, que luego no se queje del gobierno.
Es el estudio que nos va a dar la mejor información.
Parece que arranca, aunque sea en parte, el estudio de la seroprevalencia. Y vamos tarde ya con ese asunto porque debería haber comenzado antes. Y porque es fundamental para hacerse una idea de cuál es el impacto real del virus.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Pues vamos con las 5 claves, vamos con la primera. Pilar, bueno, pues todavía sigue el Consejo de Ministros. Nos habían dicho que a las 2 iba a comparecer Pedro Sánchez, pero hemos sabido que se ha alargado. Algo debe estar pasando, no debe estar muy claro cómo tiene que ser esa desescalada que nos iban a anunciar. Y la comparecencia de Sánchez será más tarde, Pilar.
Sí, parece, y así nos lo han anunciado, que será a las 6:00 p.m. para dar cuenta de los detalles de ese plan para relajar el desconfinamiento. A la espera de lo que diga el presidente, el gobierno podría fijar tramos por horas y edades para salir a hacer deporte y pasear para evitar aglomeraciones, como ha ocurrido con la salida de los niños.
Esto del retraso tiene mucho que ver con las prisas y la precipitación de Sánchez. Hasta hace nada Sánchez decía que lo de la desescalada era para medio plazo y de pronto se ha dado cuenta que hay que darse mucha prisa, pero no la tiene terminada de preparar. Las cifras siguen siendo dramáticas, pero vuelven a bajar los contagios y fallecidos, Pilar.
Pues sí, Fernando, hoy tenemos 1.308 nuevos contagios detectados con las pruebas PCR, aunque el número total es superior porque el gobierno no tiene en cuenta los positivos de los test de anticuerpos. Hay un ligero descenso también en el número de víctimas mortales. 301 personas han fallecido en 24 horas. Siguen siendo muchas, pero 30 menos que ayer. Hoy estamos pues un poco más cerca de lograr. También es importante resaltar las 1.672 personas que ayer fueron dadas de alta en los hospitales.
Comentabas, Pilar, el cambio en la forma de hacer la estadística. Hasta 6 cambios se contaron desde que esto empezó. Tercera clave, todos los días conocemos más historias solidarias.
Y la que te cuento ahora nos llega desde los fogones de un restaurante en Santander. Su dueño, José Ramón, ha tenido que cerrar, pero cada día, con la colaboración de Cáritas, sirve 300 menús solidarios. Algunas de las personas a las que ahora ayuda son clientes o antiguos empleados.
Gente con nombre y apellido que le conocemos. No es que es la primera vez que les vemos, es que les conocemos. Bien porque en su momento eran clientes, o bien porque incluso alguna persona ha trabajado con nosotros en otras épocas.
Impresionante lo que estas historias revelan, la energía social, la solidaridad, la caridad que se despliega estos días. Cuarta clave, a partir de mañana el Comité Técnico del Coronavirus cambia de nombre.
Así es, Fernando, pasa a llamarse Comité Técnico para la Desescalada. A sus reuniones diarias van a asistir 12 miembros del Partido Socialista y 3 de Podemos. Lo presidirá Pedro Sánchez junto a los 4 vicepresidentes y los ministros de Hacienda y Trabajo. También seguirá acudiendo el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón.
Y tenemos que confirmar si se incorpora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo cual no sería una buena noticia por cómo está actuando Yolanda Díaz en los últimos tiempos. Y la quinta, la Comunidad de Madrid obligará al uso de mascarillas en sus teatros.
Pues aún queda bastante para que cines y teatros vuelvan a abrir sus puertas, pero tenemos que acostumbrarnos a las mascarillas porque van a formar parte de nuestro vestuario. La Comunidad de Madrid también ha pedido al Ejecutivo Central que establezca por ley su uso obligatorio en el transporte público.
En la tarde de COPE te estamos contando a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser.
Y es el momento de nuestra cita con el profesor Nistal, que nos ayuda a desentrañar lo que sabemos del coronavirus. Hoy, profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Profesor, tenemos 301 muertos. Me ha llamado la atención que las altas duplican los ingresos. ¿Qué le sugieren los datos que hemos conocido hoy?
Pues que seguimos cada vez avanzando más lo que es la reducción total en lo que es el avance de la enfermedad, el avance de las infecciones, y que posiblemente ahora mismo estemos en una situación en la que la transmisión pudiera estar controlada. Antes de que estabais hablando de las medidas de desconfinamiento, probablemente ahora mismo ya la transmisión está muy cerca de estar completamente controlada.
Tenemos un fin de semana por delante, según dicen las previsiones meteorológicas, pues de bastante calor, ¿eh? O sea, de 30 grados, inusual en este tiempo. Claro, aquí ha vuelto la pregunta, se la han hecho a Simón otra vez, sobre si el calor ayuda a luchar contra el virus. Y él ha dicho que parece que sí. No sé si comparte esta opinión. ¿Qué literatura tenemos por ahí, profesor Nistán,
sí,
sobre esta cuestión?
A ver, el calor, este virus es un virus que por su estructura tiene una membrana y necesita estar hidratado, necesita pues eso, que tenga agua en su composición o cerca de su composición. Cuando tenemos transmisión del virus de persona a persona, pues el virus pasa directamente, no está muy expuesto a ese calor o a esa irradiación que tengamos, pero cuando lo producimos y se deposita sobre una superficie, si se hace mucho calor o se hace mucha irradiación solar, se destruye. Esa partícula viral se destruye y permanece ese vehículo de transmisión entre personas, pues al tener menos probabilidad de permanecer en ese espacio, pues la transmisión es menor, se reduce la capacidad del virus de llegar a más personas.
O sea que no es que el virus se elimine con el calor, pero si está en una superficie seca y con temperaturas altas, está menos tiempo vivo, por decirlo. No sé si es correcto esta forma pedestre.
Si los virus están vivos, destruye. Se destruye el virión, se destruye la partícula infectiva.
Y una última cuestión, porque ahora estamos ya con la conversación sobre qué va a pasar a partir del próximo martes. Estamos esperando ese Consejo de Ministros de la desescalada o de la apertura, que no se produce todavía, que será a las 6. Pero, claro, está la posibilidad de que llegue el permiso para hacer deporte. Hasta ahora nos han dicho que el deporte en solitario, que no se trata de jugar el partido de fútbol, sino de correr, andar. Hasta ahora nos habían dicho que la distancia necesaria era 1 metro o 2 para evitar el contagio. Si se hace deporte, ¿hay que mantener más distancia?
Pues sí, ahí hubo unos estudios hace unas semanas de un equipo de los Países Bajos que pues proponía eso. Cuando estamos corriendo, cuando estamos moviendo rápidamente, pues las partículas que estamos generando pues pueden permanecer a mayor distancia. Por el hecho de estarnos moviendo, permanecen o pueden llegar a mayor distancia detrás de nosotros. Y eso pues podría afectar a una persona que va también detrás de nosotros. Entonces, ese contexto podría ser el hecho de llevar mascarilla y de prevenir que produzcamos muchas de esas partículas y también tratar de incrementar el espacio entre personas, pues serían dos medidas que reducirían la posibilidad de infectar a otras personas.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros una tarde más.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Vamos a analizar ahora, bueno, cómo va el asunto político. Llevamos ya casi 3 horas esperando la rueda de prensa de Sánchez, que no se va a producir hasta las 6 de la tarde. Nos habían convocado para las 2 de la tarde y se ha aplazado hasta las 6. Está con nosotros hoy Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Paloma Esteban. Buenas tardes, Paloma.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver. Sánchez hasta el sábado pasado había mantenido la tesis de que la desescalada, la palabra es muy fea, pero no encuentro un sinónimo, que la desescalada era una cosa que había que hablar de ella con mucha tranquilidad, que no era urgente. Le encargó a Teresa Rivera, vicepresidenta, que trabajara sobre esta cuestión ya hace un mes. Estaban trabajando con varios ministros, 50 expertos, y de pronto a Sánchez le entró la prisa el sábado. No sé si es porque otros países ya habían empezado a abrir, a reducir el aislamiento, y ahora hemos visto esta extraña situación en la que se nos anuncia una rueda de prensa a las 2, luego a las 6 de la tarde. Yo he formulado a las 4 una hipótesis, que es que, de pronto vuelve la improvisación, si es que en algún momento se ha ido, y que, se nota la división dentro de el Consejo de Ministros. Yo no sé lo que está pasando en el Consejo de Ministros, a lo mejor vosotros podéis explicarnos qué está sucediendo. Paloma.
Pues la verdad es que ese comentario que haces, Fernando, me hace gracia, porque nosotros hemos pensado al principio lo mismo, ¿no? Después de ver que realmente muchas veces en el Consejo de Ministros se producían, distensiones de alguna manera, viendo que se retrasaba tanto la rueda de prensa del presidente, ya se mascaba la tragedia. Pero parece que no, que al final...
¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado?
Al estar analizando el plan para la transición hacia esa nueva normalidad, pues había muchos aspectos que tratar y por eso se retrasa la comparecencia del presidente. hasta las 6 de la tarde, pero bueno, es verdad que estamos a ciegas.
O sea, que no son tensiones, sino que son, digamos, correcciones de última hora.
Da la impresión de que sí. Hemos tenido otras experiencias distintas, pero bueno, parece que sí que está controlada la cosa y que a las 6 de la tarde el presidente nos informará.
Ya. Pablo.
Bueno, nosotros en Servimedia todavía no tenemos información detallada de por qué se ha producido este retraso, aunque sí sabemos que evidentemente era una reunión.
Oye, qué mal te oímos, Pablo. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a intentar conectar contigo. Nos decía Pablo que no tenía información. Ahora cuando conectemos con Pablo volvemos a este asunto, pero Paloma, ¿tienes tú información, porque también ha aparecido por ahí, de que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, se incorpora? Porque esta sería una cuestión importante. Le han cambiado el nombre al comité, ahora es comité de desescalada. Ya sabemos que Yolanda Díaz es casi más pablista que Pablo Iglesias. No sé si tú tienes información sobre esta cuestión y lo que eso supondría.
Sí. Fernando, nosotros ya tenemos esa información confirmada de que el presidente del gobierno ha renovado el comité técnico de gestión, ha incorporado a Yolanda Díaz, que como dices es una de las personas más cercanas a Pablo Iglesias, y también al ex GEMAT, a Julio Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Pablo Iglesias.
Ya.
Así que incorpora a Yolanda Díaz, que ya estamos viendo que es una de las ministras de Podemos que más proyección ha ganado en los últimos tiempos en decisiones y bueno, que está realmente ganando peso en ese Consejo de Ministros, y yo creo que es una decisión del presidente del gobierno que lo avala.
Ya.
Habrá quien lo discuta y quien no lo entienda, pero Yolanda Díaz a partir de hoy está en ese equipo encargado de ir monitorizando la evolución de la pandemia, en el núcleo duro del presidente, sí.
A ver si tenemos a Pablo Iglesias ya desrobotizado, porque antes parecías
un R2, mejor, P2.
Sí. No, entonces, explicaciones sobre lo que está sucediendo, valoración sobre la composición del comité técnico de la escalada, que se llama, desescalada, no escalada.
Bueno, yo coincido con Paloma en que la incorporación de la ministra de Trabajo es totalmente normal en este caso. Le podemos buscar tres pies al gato, pero que la ministra de Trabajo esté presente en un órgano que va a decidir sobre cómo vuelven los diferentes empleos a la normalidad, pues es totalmente normal, dicho de la misma manera. Sin embargo, a mí me llama más la atención la presencia del director del gabinete de Pablo Iglesias, el general Julio Rodríguez, que recordemos que fue GEMAZ con José Luis Rodríguez Zapatero. Y es curioso que se incorpore un director de un gabinete, porque lo hace el del presidente del gobierno, pero no es normal que lo haga el del vicepresidente segundo. Y entonces aquí sí que vemos que otra vez lo que está intentando Unidos Podemos es tener la misma representación, no solamente en número de personas, sino a nivel entre miembros
protocolariamente, institucionalmente, digamos,
y de Unidos Podemos, exacto. Y luego, además de eso, yo creo que esa presencia sí que es importante si tenemos en cuenta que ayer justo han desaparecido los militares y los agentes de seguridad de Policía Nacional y Guardia Civil de las ruedas de prensa de Moncloa, que precisamente se nos ha dicho que se apartaban porque ya no hay que gestionar la excepcionalidad ni informar, bueno, de esas labores que estaban haciendo durante todas estas semanas, que han sido estupendas, por otro lado, y han ayudado mucha gente, pero ahora de repente se incorpora, pues eso, a un ex GEMAT directamente como miembro del gabinete de Pablo Iglesias. Y respecto a lo que hablamos antes de la reunión de Moncloa, bueno, yo creo que es normal que haya una reunión más larga en la que hay que tratar muchos detalles, pero los antecedentes no son buenos. Cuando un Consejo de Ministros se ha alargado con este gobierno, siempre ha sido porque ha habido movida en la reunión. Y la semana pasada adoptaron medidas muy importantes, como la de los niños, que pudieran salir a pasear. No tardaron tanto en decidirlo y se aprobó una cosa en el Consejo de Ministros que fue rectificada apenas 5 horas después por el propio vicepresidente Pablo Iglesias.
Ya. No, yo lo de Yolanda Díaz lo preguntaba porque había visto por ahí que Nadia Calviño había ido ganando un poco más de fuerza respecto a Yolanda Díaz, que ha enfadado mucho a los empresarios y al final, claro, hay que remar de forma conjunta. Si tú acabas enfadando a los empresarios, pues es complicado, ¿no? Decidme una cosa, lo de la comisión, que antes eran los pactos de la Moncloa, luego los pactos de la reconstrucción, Sánchez aceptó que se recondujese todo a un trabajo parlamentario, PP presentó una propuesta no acordada, PP, o sea, primero PSOE y Unidas Podemos presentó una propuesta, no había acuerdo, y ahora Casado ha dicho dos cosas, uno, que propone a Ana Pastor, dos, que está muy enfadado, porque no se lo han contado, lo de cómo va a ser la desescalada. Esto significa que lo que ya habíais dicho vosotros se materializa, es decir, que esa comisión nace un poco muerta.
Totalmente. Paloma. Sí, sí, Fernando, y lo llevamos comentando aquí varios días. Yo no le tengo ninguna confianza a la comisión, primero porque no había mimbres desde el primer momento para el acuerdo, y hoy otra vez vemos a Pablo Casado cabreado y con razón, como líder de la oposición, porque el presidente del gobierno sigue sin informar a los principales grupos políticos con los que se supone además que quiere hacer unos pactos a esos niveles. Yo lo veo difícil, además hoy el Partido Popular ha propuesto a Ana Pastor para que la presida, y ahí vamos, nosotros tenemos la información de que el PSOE no va a renunciar de ninguna manera a la presidencia de esa comisión, con lo cual seguimos una semana más sin saber quién la preside, sin llegar a un acuerdo, y a mí me da mala sensación. Yo veo muy difícil que de ahí salga algo provechoso para los ciudadanos.
Pablo.
Pues siento coincidir, me gustaría decir todo lo contrario, porque el país necesita un acuerdo para la reconstrucción. Es decir, el país necesita el acuerdo sincero que Sánchez dice que quiere, pero que luego en sus hechos demuestra que no lo quiere. Porque cuando directamente impone una mesa, un formato, unos tiempos e incluso una composición de la mesa de esa comisión, pues directamente demuestra poco gesto de querer pactar con la oposición, que es a la que necesita para sacar de acuerdo, con un acuerdo ese consenso. Entonces yo creo que al final los hechos van demostrando que no es que fuéramos pesimistas ya desde hace dos o tres semanas, sino que es que los síntomas que daba el gobierno de querer buscar un acuerdo con la oposición no son tales, y además tenemos otro antecedente, que es que ni siquiera se ponen de acuerdo o son incapaces o a veces son difíciles de ponerse de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos dentro del propio Consejo de Ministros. Entonces, eso realmente, en fin, yo creo que nos hace ser muy pesimistas sobre esa posibilidad de acuerdo, y eso lo hilo además al mismo tiempo con el peso creciente y el poder cada vez más grande que está adoptando Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo dentro del gobierno. Recordemos que en las últimas semanas las decisiones más relevantes y más sensibles siempre se han decantado del lado de lo que proponía el líder de Unidas Podemos, no de lo que quería Pedro Sánchez.
Pablo, y te añado cómo el Partido Socialista sorprendentemente ha ido respaldando a Pablo Iglesias, incluso en sus, después de sus críticas a los jueces,
¿el Partido Socialista, Paloma, o Sánchez?
Pues Sánchez, María Jesús Montero, Fernando, que al final es la ministra portavoz, y hemos visto que dentro del Partido Socialista ningún dirigente ha criticado abiertamente ciertas actitudes del vicepresidente Pablo Iglesias, con lo cual yo francamente veo que cada vez más salen en su defensa, que el presidente del gobierno quiere dejar muy claro que este gobierno de coalición es fuerte y va a durar, incluso viendo, bueno, pues cosas que nos sorprenden del Partido Socialista, ¿no? Como que no se atrevan a criticar ciertas actitudes de Pablo Iglesias.
Ya. Vamos a hacer luego, a partir de las 5:30, un análisis detallado de la EPA que hemos conocido hoy, con 285.000 puestos de trabajo que se han destruido, con 578.000 acogidos a los ERTES, personas acogidas a los ERTES. Ya digo que haremos un análisis económico a partir de las económico y social a partir de las 5:30 de la tarde, pero yo os pido a vosotros un análisis político. Yo comentaba antes que, bueno, creo recordar que fue el 17 de marzo, igual me bailan las fechas, Sánchez compareció para aquel gran anuncio de los 200.000 millones de euros que se iban a poner en marcha para tener un plan de choque. ¿Qué valoración política hacéis de, digamos, la actuación en política económica que está teniendo este gobierno? Paloma.
Bueno. Empiezo yo. Pablo. Sí, sí, adelante, Pablo.
No, yo solamente iba a decir que yo creo que la intención que le puso el gobierno los primeros días fue buena, fue positivo, en el sentido de que venimos de una crisis económica que no habíamos dejado atrás del todo, que la tenemos muy reciente, y el gobierno decía que había que aprender de ello, ¿no? Que no se podía dejar tirada a la gente, cosa que es cierto, y que, bueno, el Estado, ante una crisis excepcional como esta, que es inesperada, que en teoría es un paréntesis, que tiene que ser temporal, pues la mejor forma de solucionarla era tirando los recursos públicos para salvar al resto de la sociedad y que luego la sociedad pueda remontar. Y yo creo que a corto plazo ese pensamiento, esa estrategia puede ser buena y positiva. El problema es si se piensa que con eso se puede durar, ya no digo dos o tres meses, sino seis meses o todo este año 2020, porque la economía se te va absolutamente a pique. Y luego, más allá de la buena intención, hay que ver los hechos. La intención era buena hace un mes, la realidad un mes después es que hay mucha gente en paro y que está en ERTE que todavía no ha cobrado la prestación pública. Y eso, lo siento mucho, pero se dice dejar tirada a la gente. Le puedes prometer cosas, pero si luego no cobra a final de mes, pues pasa dificultades.
Paloma.
Yo creo que hay que poner el acento ahí, en esas casi 600.000 personas que, aunque figuren aún como ocupados, porque hasta que no pasen tres meses cogiéndose a un ERTE, no han cobrado aún la prestación. No puedes, como dice Pablo, dejar tirado así a los ciudadanos. Es verdad que los empleos destruidos, que son 285.000, habrá que esperar, porque al final la EPA es una encuesta trimestral y el estado de alarma entra en vigor a partir de la tercera semana de marzo. Pero los casi 600.000 afectados por ERTE de esas dos semanas de marzo y que en su mayoría no han cobrado un solo euro, Fernando, a mí me parece que es inexplicable.
Ya. Paloma, Pablo, gracias por vuestro análisis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Pues la crisis económica que ha provocado el coronavirus ha agudizado otra crisis que es vital, la de la alimentación para miles de familias vulnerables. Por eso es más importante que nunca luchar por romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades. Y en esta lucha está la Fundación La Caixa, que ha destinado 3 millones de euros a ayudas para alimentación a familias vulnerables ante la crisis del coronavirus. Esta aportación extraordinaria para garantizar el acceso a la alimentación se suma a los 60 millones de euros anuales destinados al programa de lucha contra la pobreza infantil Caixa Proinfancia, que atiende cada año a 37.000 familias. Marc Simón es subdirector general de la Fundación Bancaria La Caixa. Hola Marc, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que se trata de una ayuda extraordinaria a vuestro programa que lleva ya años trabajando y apoyando a miles de familias. ¿En qué consiste exactamente esta ayuda?
Bueno, la ayuda consiste en una dotación adicional para poder llegar, hacer llegar un dinero a las familias para que puedan comprar la alimentación básica para toda la familia, ¿no? De normal, esto no es uno de los aspectos cubiertos. Si cubrimos la alimentación para la primera etapa, para el 0-3 años, pero vista la situación y vistas las demandas de la gente que llegaba a las entidades sociales, hemos de tener en cuenta que de estas 37.000 familias que hablabas, que están además en los barrios más vulnerables de todas las comunidades autónomas, que estamos en todas ellas, muchas están con un tipo de economía que el hecho de no poder salir a la calle les impide tener ingresos, y eso ha agudizado mucho su necesidad. Por eso, ante la petición de muchas de las entidades, pues hemos buscado cómo podíamos dotar de más dinero e instaurar esta nueva ayuda para poderles hacer llegar ese dinero y que puedan ir a comprar a los distintos lugares.
Claro, porque si la situación ya era difícil antes, ahora pues con toda esta situación económica provocada por el coronavirus es todavía mucho más preocupante, y creo que es vital, ¿no?, lo que decía yo antes, romper esa línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos. ¿De qué maneras ayudáis y apoyáis a los niños para que puedan continuar sus estudios, por ejemplo, de una manera estable?
Claro, la hipótesis que coge Caixa Proinfancia es una hipótesis de que no solo es la pobreza lo que se hereda, que también, sino que aún con un porcentaje mayor, lo que se hereda es el nivel educativo. Entonces, hablamos muchas veces de familias en donde los padres y las madres no han podido tener estudios, y eso mismo es lo que se va reproduciendo generación tras generación. Caixa Proinfancia lo que coge es la hipótesis de que solo si conseguimos que eso se eleve, conseguiremos que esos niños tengan mayores oportunidades futuras, que además, desgraciadamente, cada vez vemos que eso es más necesario, ¿no? Cuanta más preparación tiene una persona, cuantas más oportunidades tiene de encontrar luego un empleo en condiciones y que le dé unos ingresos adecuados. Caixa Proinfancia lo que hace es ayudar en varias direcciones. Ayuda en toda una parte de lo que es refuerzo escolar, atendiendo incluso también a las dificultades de aprendizaje e incluso también con ayudas económicas para todo lo que es material escolar. Ayuda también en todo lo que es el apoyo psicológico. Muchas veces en este tipo de niños y niñas se necesita reforzar la autoconfianza y el darles esa dosis de empuje para que puedan tirar adelante con los estudios, y por tanto ahí también hay apoyo tanto individual como grupal como a la familia. Luego también hay toda una parte de todo lo que es ocio y tiempo libre, que es la gran diferencia entre cuando las familias pueden pagar una actividad extraescolar o no. El tiempo educativo se limita solo a la escuela o va más allá, ¿no? Entonces intentamos que también pueda ir más allá, y eso de esa igualdad de oportunidades, cosa que además en la situación actual se está haciendo aún con mayor dificultad, porque esa situación de no poder salir de casa, aún eso es más importante. Y luego también toda una parte de reforzar las capacidades de la familia, esas capacidades parentales, con un programa que lo llamamos Aprender Juntos, Crecer en Familia, que refuerza esa parentalidad positiva. Y finalmente toda una parte más que llamamos de promoción de la salud, que es ese apoyo a la alimentación y la higiene infantil para el 0-3 años, y luego también en donde hace falta, pues todo el tema de gafas, de audífonos, que hoy es cierto que en muchos lugares ya está cubierto. Y ahí hay un remanente que también en algún lugar se nos pide, ¿no? Ahora, con la ayuda esta adicional, lo que hemos hecho ha sido pues instaurar una que es alimentación para la familia, que es excepcional, sí. Y, sí. Que, bueno, la hemos dotado con 3 millones de euros. Ya estamos casi en 2.600.000 y adjudicados y al poder de las familias.
Pues esto es importante reseñarlo. Marc Simón, subdirector general de la Fundación Bancaria La Caixa. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
¿Escuchas la radio? Sí. ¿Qué más? ¿Lees libros? ¿Y ves series? ¿Qué serie estás recuperando de aquellas que viste hace años? Te lo estamos preguntando hoy en la tarde. Quiero que nos escribas a @latardecope, facebook.com/latardecope. Ya sabes, notas de voz al WhatsApp de este programa de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte, todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.